Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos un día más. Muchas gracias por escuchar Ser Deportivos. Hoy martes estamos pendientes de muchas cosas. Una de ellas puede ser especial porque, como nos contaba Íñigo Martínez, acaba de comenzar la contrarreloj por equipos en el Tour de Francia. El Movistar, el equipo español, es uno de los favoritos. Y si el Movistar gana la contrarreloj, Alejandro Valverde será líder del Tour de Francia. Se pondrá el jersey amarillo, algo que no nos ponemos desde el año 2009, porque en el 2010 Contador ganó el Tour, pero ese Tour no vale. Así que ya toca que nos pongamos el jersey amarillo, y además le vendría muy bien a la carrera francesa y sobre todo al ciclismo español. Otro español es protagonista, Fernando Llorente, que es hoy portada del diario italiano La Gazzetta dello Sport. Da gusto verle, la verdad. Dentro de unos minutos va a ser presentado como nuevo jugador de la Juventus de Turín. Hombre, en Bilbao seguro que hay gente a los que no les gusta demasiado, pero Llorente ya es patrimonio del fútbol español y siempre viene bien que se vaya a jugar un futbolista de nuestro país a un equipo grande como la Juventus. Otras presentaciones: el Athletic de Bilbao ha presentado a Etxeita, el central que procede del Elche, Osasuna Oriol que procede del Villarreal, el Betis al portero Andersen. En Barcelona ha dado rueda de prensa el vicepresidente Toni Freixa, el de las melenas, para que lo reconozcáis. Una comparecencia rutinaria tras la junta, pero ha dicho, atención, que si Tito Vilanova pide un fichaje importante, el equipo tiene dinero para dárselo. Todo el mundo, evidentemente, ha pensado en un central y en concreto en el brasileño Thiago Silva, que es la operación que tiene el Barça, parece, entre manos. Aunque realmente el gran fichaje para Tito Vilanova ha sido Neymar. Hay ganas de ver qué hace Vilanova para integrar al futbolista del momento, al futbolista de moda, porque todavía no le hemos escuchado nada a Tito sobre Neymar.
Bueno, Neymar ha demostrado que es un jugador para el Barça, es un chico que nos va a dar mucho, un futbolista magnífico, que esperemos que Neymar se adapte bien al grupo, porque lo importante es el equipo, la dinámica del grupo, el trabajo conjunto. Y bueno, esperemos que cuadre en su papel. Y bien, pues, que eso es muy importante, el grupo.
El grupo.
La dinámica. El equipo y todo eso que yo digo, ¿no?
Vale.
Y bueno, es que no es más que decir.
Está bastante claro. Tenis, pendientes de Wimbledon. Hoy cuartos de final del cuadro femenino. Nosotros pendientes sobre todo de lo de mañana. David Ferrer y Fernando Verdasco buscando un puesto en las semifinales. Ya sabéis que Ferrer va a jugar con Del Potro, Verdasco ante Murray. Luego le preguntamos a Miguel Ángel Ibarraín cómo están los dos españoles. Noticia en baloncesto esta mañana: el Real Madrid ha anunciado la renovación de Felipe Reyes para las dos próximas temporadas, el gran capitán del Madrid y de la selección española. Estamos pendientes también de la Fórmula 1. El próximo fin de semana hay Gran Premio, la carrera en Alemania. Hay movida con los neumáticos, ya sabéis el fiasco de Pirelli en la última carrera. Y según cuenta hoy Manuel Franco en el diario AS, las escuderías están pensando en realizar un boicot. Luego hablamos con el Imperial a ver qué nos cuenta. Y una del contestador también en el inicio, se me ha olvidado decir que en fútbol, 5 de la tarde, Mundial Sub-20, es la hora de la cita para el equipo de Julen Lopetegui, que juega en octavos de final ante México. Trayectoria inmaculada hasta ahora de los chavales de la selección Sub-20, vamos a ver si se meten en cuartos de final. Y decía que también una del contestador en el inicio: nos encanta que nos conduzcáis el programa.
Jesús, buenas tardes. Soy un fiel oyente de tu programa. Únicamente, y no sé si será el día más apropiado, pero sí que me gustaría recordar que la selección española de baloncesto en silla de ruedas ha empezado el europeo ganando a Suecia por 60-54. Repito, no sé si será el mejor momento, pero a lo mejor habría que hacer alguna pequeña referencia. Gracias. Buenas tardes.
Pues claro que sí, tiene usted razón. La selección española de baloncesto en silla de ruedas le ganó a Suecia, luego le ganó a Israel. Ayer ganaron a Francia por 56-40 y esta mañana le han ganado a Polonia 63-45, así que la selección española masculina de baloncesto en silla de ruedas está ya en la siguiente fase del europeo. Esta semana hablamos un día con ellos. 3:19, Ser Deportivo. La cita futbolística del día es dentro de una hora y 40 minutos. Mundial Sub-20, España se enfrenta a México. Es un buen partido porque son dos de las grandes selecciones de este campeonato del mundo. Aris Gabilondo, Diario AS, Cadena SER, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Supongo que hay expectación por ver qué hacen los españoles con México, que tiene una buena selección.
Sí, muy buena selección, lo hemos comentado estos días. Sorprendentemente se metió como tercera de grupo porque los dos primeros partidos pues se atascó frente a Grecia y frente a Paraguay, al final acabó perdiendo esos choques. Y en el tercero, frente a Mali, una goleada le permitió clasificarse como tercera de grupo. Yo creo que es un rival bastante envenenado que se va a encontrar hoy la selección. Un equipo que es campeón del mundo actualmente, es un 17, esta misma generación. Fue campeón olímpico el año pasado, está trabajando muy bien con la cantera. Y va a ser, ya digo, un rival bastante duro. Pero bueno, ahí está la selección, el mejor equipo hasta el momento del torneo. Y eso es lo que tiene que sacar hoy a relucir el conjunto de Julen Lopetegui.
¿Novedades en el equipo de Lopetegui o lo que hemos visto hasta ahora con las estrellas Jesse y compañía?
Bueno, pues estamos un poco pendientes de la alineación porque el mediocentro del Sevilla, José Campaña, arrastra unos pequeños problemas en el pie. En principio si está bien va a jugar, pero si no está bien físicamente quizá veamos de nuevo a Denis Suárez como el partido frente a Ghana. Esa es un poco la duda que tenemos, pero el resto, por supuesto, los jugadores que también han jugado en la primera fase, con Oliver Torres, con De Lo Feo, con José Rodríguez, y un poco esos futbolistas que tienen que ser diferentes y llevar en volandas al equipo hacia los cuartos de final.
Muy bien, Aris, a las 5 el partido España-México. No hemos ganado la Copa Confederaciones, pero todavía podemos ganar el Mundial Sub-20. No es lo mismo, pero estaría francamente bien. 3 y 22, SER Deportivos.
SER Deportivos. Cadena SER.
Si tengo 8 diamantes de 24 quilates, pero uno de ellos pesa menos que el resto, y dispongo de una balanza romana con la que puedo hacer 2 pesadas, ¿cómo averiguo cuál es el diamante que pesa menos para ponérselo en el collar a Fifi?
Los problemas de ser rico. La Primitiva. Este jueves con un pedazo de bote de 55 millones y medio. Si sueñas, loterías.
Presentaciones del día en el mundo del fútbol. El Athletic ha firmado, o ha presentado mejor dicho, al central Echeita. Es este.
Cuando salí de aquí mi objetivo era volver, pues cuando ha habido la posibilidad de volver al Atleti, pues ni me lo he pensado, ¿no? Era mi ilusión y, bueno, he podido hacer realidad. Agradecer al Atleti por darme otra oportunidad para volver a casa, a mi casa. Deciros que estoy ilusionadísimo de poder volver, de poder vestirme otra vez la camiseta del Atleti y, bueno, esperemos hacer un buen año.
Echeita y Beñat, los refuerzos del Athletic para la nueva temporada con Valverde. Joan Oriol, nuevo jugador de Osasuna de Pamplona.
Yo vengo pues con mucha ilusión, con muchas ganas y de demostrar pues que soy válido y que Osasuna no se va a arrepentir del fichaje, ¿no? Disfrutar de muchos minutos con el equipo y demostrar que soy válido, ¿no? Y que puedo jugar en primera división muchos años y muchos partidos.
Y luego, lejos de la península, el hombre del día, la imagen del día es el fichaje de Fernando Llorente por la Juventus de Turín. Llorente que es portada hoy en la Gaceta dello Sport. No es habitual ver a un futbolista español en la portada del diario italiano. Supongo que habrá expectación. Alberto Cerruti, la Gaceta dello Sport, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, efectivamente hay mucha expectación. Parecía un desconocido Llorente, pero ha llegado como una estrella. Y hay muchos aficionados que están esperando fuera del estadio. A las 4 empieza su presentación. Llorente ha llegado ayer y ha hizo sus visitas médicas. Ha dicho con pocas palabras en italiano que le gusta mucho jugar al lado de Tevez. Ha dicho que tendrá la camiseta número 14, que ha sido la camiseta histórica de Deschamps. Y vamos a esperar lo que dirá dentro de pocos minutos, pero la verdad que parece ya una estrella, muy querido, y Conte cuenta mucho con él porque lo considera el titular nuevo centro delantero de la Juventus al lado de Tevez, o sea, una pareja de gran nivel.
No, es un puesto histórico, aunque en las últimas jornadas había salido el rumor de que podía cederlo, después de haber estado 2 años esperándolo, haber llegado y que lo cedieran, descartado completamente, ¿no?
Sí, nosotros también lo pensábamos, porque nunca se hablaba de Llorente en estas últimas semanas. Se ha hablado mucho de Higuaín, vosotros lo sabéis, parecía el nuevo 9 de la Juventus. Se ha hablado de Jovetic, pero la verdad es que de momento, y no creo solamente de momento, Llorente va a empezar como nuevo titular de la Juventus. Eso significa que el viejo Vucinic estará en el banquillo, Matri y Quagliarella serán suplentes o quizá de cara a la Juventus, es importante esta llegada mediática. Nosotros lo hemos puesto en portada, no por un capricho, sino porque tenemos noticias que Conte lo considera el nuevo titular de la Juventus.
Sí, además es un fichaje mediático, tiene cartel, porque en el calcio este año tampoco hay grandes nuevos nombres, ¿no?, que acaparen las portadas, ¿no? Y Llorente es de más relumbrón que ha llegado por ahí este año, ¿eh?
Sí, la verdad que solamente la Juventus ha hecho dos fichajes importantísimos. Por supuesto, Tevez es más mediático porque es nuevo, más nuevo de Llorente. O sea, Llorente ha sido fichado hace unos meses. Ya estábamos acostumbrados con la idea que fuese un nuevo fichaje. Tevez tiene un poco más nombre. Pero la verdad que Llorente entra por la puerta grande de la Juventus, no entra como un pequeño fichaje. Y la Juventus hoy no solamente es el equipo que ha ganado dos títulos seguidos, sino es el equipo que se ha reforzado más y pronto en este mercado, porque estamos al 2 de julio y la Juventus ya ha presentado, hechos y no palabras, dos fichajes nuevos.
Otra presentación de Llorente. Gracias, Alberto Cerruti. Llorente va a llevar el número 14, que es el número de moda en los últimos tiempos. Ya sabéis que es el del DNI de la infanta. En Barcelona ha dado rueda de prensa el vicepresidente Freixa. Edu Polo, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Lo más destacable es que ha dicho que hay pasta para el fichaje que quiera pedir Tito, ¿no?
Sí, no ha querido entrar en detalles de nombres, no ha hablado de Thiago Silva, pero ha preguntado si el club tiene capacidad económica para fichar lo que sea. Sí, ha dicho que están preparados, que hay fórmulas variadas para fichar lo que le pidan los técnicos.
No, el Barça se puede permitir hacer todo lo que esté dentro de las peticiones de los técnicos, por descontado. Así ha sido cada temporada y esta temporada no va a ser una excepción. No necesariamente lo que se vaya a hacer tiene que imputarse a un ejercicio venidero. El Barça gestiona sus necesidades en función de los recursos, y lo que he comentado antes es que las peticiones de los técnicos pueden ser atendidas como se han atendido cada periodo de fichajes, y este periodo no va a ser una excepción.
Bueno, pues vamos a ver si es Thiago Silva o si es otro. El Barça tiene que fichar un central, parece claro. Y esta mañana, gracias a Edu Polo, se han puesto de largo en la Liga de Fútbol Profesional los nuevos equipos de Primera División y de Segunda División. Y Javi Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes.
La gran noticia, el titular es austeridad.
Sí, austeridad. Ellos lo quieren llamar juego limpio económica. Básicamente consiste en no gastar más de lo que se ingresa.
Lo que tenían que haber hecho siempre.
Lo que tenían que haber hecho siempre es un compromiso que Javier Tebas, nuevo presidente de la Liga de Fútbol Profesional, se ha marcado como casi el primer objetivo en esta legislatura que empieza. Y bueno, vamos a escuchar a los tres presidentes de equipos que han ascendido a Primera División: a Fernando Roig, presidente del Villarreal; a José Sepulcre, presidente del Elche; y a Alfonso García, presidente del Almería.
Sí, sí, Villarreal. No debemos absolutamente nada a nadie. Hemos pagado Hacienda, hemos pagado la Seguridad Social, no tiene ninguna edad, cerrará el presupuesto de este año y lo tendrá todo pagado. Y el año que viene va a hacer un presupuesto equilibrado y va a ingresar lo mismo que lo que va a gastar. Y de ahí no nos vamos a mover ni un momento. Vamos a cumplir a rajatabla. Vamos a ser un defensor del juego limpio, económico, deportivo, y vamos a ser un defensor de la cantera.
Bueno, lo llevamos haciendo ya muchísimos años. Nosotros prácticamente somos un club muy saneado, ¿eh? No, ¿por qué? Porque nos lo marquemos hace 11 años, y si no te lo marcas desde el inicio, con contrato que si está en primera son unas cantidades, y si está en segunda división eran otras cantidades. Es decir, nos marquemos una línea y gracias a eso hemos subsistido, no hemos hecho ni concurso, no hemos hecho nada, y porque dentro de la Liga de Fútbol Profesional, bueno, estamos considerando ese aspecto, ¿no?
El Elche tiene un presupuesto muy claro y muy definido, y evidentemente va a cumplir y respetar ese presupuesto y no va a tener endeudamiento en absoluto.
Pues ojalá todos los equipos puedan cumplir ese juego limpio económico.
Bueno, nos parece un propósito fabuloso, un propósito encomiable. Luego hay que cumplirlo, pero el Villarreal, el Elche y el Almería son un ejemplo para otros muchos. No gastarse más de lo que tienes. 3:30, Ser Deportivos.
Ser Madrid Sur. ¿Trabajas el viernes?
Imposible, no puedo.
¿Y el sábado?
No cuentes conmigo.
¿Me estás dando largas?
Aún no te has enterado. El Centro Comercial Loranca trae este verano los mejores conciertos y totalmente gratuitos. Este viernes 5 de julio, Andy Lucas. Y el sábado 6, el mejor espectáculo infantil con Calabaza de Pipa.
Infórmate en cclloranca.com. ¿Te los vas a perder?
¿Necesita cerrar la terraza, cambiar las ventanas o hacer obra en casa? Confíe en profesionales. Cerrajería Pintado. Seriedad, rapidez y confianza. Más de 30 años de experiencia. En Humanes, calle Roma 10. 916908646. 916908646.
Información, entretenimiento, deportes, educación. SER Madrid Sur. 94.4 FM.
SER Deportivos. Cadena SER. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
A ver, no estaba enfadada por esto de la selección, pero me estoy cabreando, oyendo a Gallego y a compañía. Es que nadie reconoce la suerte que tuvo Brasil, Jolines.
Un poco, sí.
En el minuto 2 ya ahí de carambola, un gol. Cuando podíamos haber empatado, va uno y mete la pierna que se la podía haber metido él incluso en la portería y tira para arriba la pelota y la saca. De una manera, vamos, eso fue más suerte que la... Bueno,
bueno.
Y luego del empate a uno se pasó al 2-0. Y nada más termina empezar la segunda parte, otro gol. Joder, así te vienes abajo, pero vamos, ni fondo físico ni leche. Estoy muy cabreado.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Y eso de Albeloa, que lo ha dicho una llamada. Esto no quiero que lo saquéis y eso, ¿no? Pero vamos, que me da igual,
pues
que se lo hagan mirar. Sin actitud ninguna, sin pasión ninguna. Nada más quedando eso que le hizo al cortarle así, porque le dio con vamos, de chiripa, no le partió la pierna. Porque él entró. Y luego la actitud, el día de los penaltis. Es que vamos, no tiene actitud ninguna. Fuera de la selección Albeloa ya, hombre. Venga. Adiós.
Estaban cabreados hasta los pájaros. 3:32 en Deportivos, con The Vaccines de fondo. Qué ganas tenemos de verles en el BBK Live el día 12 de julio, el viernes de la próxima semana. No nos va a poder ver Íñigo Martínez, que no va a estar en Bilbao en esas fechas, porque claro, está en el Tour de Francia, aunque a él le hubiera gustado mucho ir al BBK Live a ver a The Vaccines, ¿verdad, Íñigo? Buenas tardes.
Y tenía entradas, buenas tardes.
No, me digas, tenías entrada, tío.
Y subo todos los años, sí señor, al BBK Live.
Claro, hombre, ahí en Cometa Bendy, qué bien lo pasamos, ¿eh?
Un espectáculo.
Bueno, ¿y cómo lo estamos pasando en el Tour de Francia? Que yo estoy ilusionado por ver a un español con el jersey amarillo, Íñigo, que hace un montón de años que no tenemos un líder en el Tour de Francia.
Pues puede ser hoy, ¿eh? ¿Por qué no? Porque lo cierto es que tenemos a Alejandro Valverde a un segundo tan solo del maillot amarillo y es una crono por equipo en la que se está disputando desde hace exactamente 15:05:20, desde hace 20 minutos, contarlo por equipos aquí en Niza, sobre 25 kilómetros. Y bueno, el Movistar lleva unas temporadas realizando brillantísimas contrarrelojes por escuadras. ¿Por qué no puede ganar hoy? Lo que está claro es que del equipo ganador va a salir el nuevo líder, porque hay prácticamente 70 corredores a un segundo tan solo. Y a ver si es el Movistar, o el Katiusa de Purito, o el Saxo de Alberto Contador, o Euskaltel de Volanto. Pero a ver si uno de los nuestros se pone con la jersey de líder.
Bueno, es muy corta, no va a haber grandes diferencias, pero con que haya dos segundos, pues ya está, ¿no?
Sí, claro, hombre, no va a haber diferencias, pueden meterle alguno 15, 20 segunditos, que al final son segundos, o más incluso, repito, entre el primero y el último, pero entre los grandes yo creo que van a estar en ese segmento, ¿no? Entre 15, 20 segundos, que luego hay que recuperarlos, entonces es mejor no tener que recuperarlos y que tengan que ser otros los que queden por detrás y luego tengan que hacer el esfuerzo supletorio para rebajar diferencias, ¿no?
¿Todavía no ha salido ninguno de los equipos españoles?
No, mira, acaba de salir la Cofidis, que es el quinto equipo en tomar la línea de salida. Yo te cuento, los nuestros sale, el primero de los nuestros es Euskaltel Euskadi, que sale el equipo de Igor Antón a las 3:47. El Sky Front lo hace 4 minutos después. El Katiusa de Purito a las 4:05. A las 4:07, el Movistar de Alejandro Valverde. A las 4:11, el Saxo Band de Alberto Contador. Y el último en tomar la línea de salida será el Radio Sar del actual líder a las 16:39. El día es espectacular, tremendo veraniego. Y hoy el día y el ambiente, el escenario invitan a ver ciclismo del bueno. Claro que sí, aquí en Niza.
Bueno, pues cerquita de los españoles tiene que estar Edu Pidal. Hola, Edu.
Hola, Gallego, muy buenas.
¿Cómo estamos, Valverde, Purito y compañía?
Pues aquí están, haciendo un poco de rodillo de calentamiento. Yo estoy en la línea de salida, unos 500 metros de donde está Íñigo. Se están preparando los equipos. Los que tienen el próximo paso van acercándose a la rampa de lanzamiento y el resto continúa con un calentamiento intenso. Son 25 kilómetros, es una distancia cortita, pero se va a ir muy, muy fuerte para, como decías, marcar las primeras diferencias.
Bueno, ¿a quién nos presentas hoy en las pedaladas del Tour de Francia? Repito, pues, hace tiempo que nos hemos... Bueno, no todos, ¿no? Porque los locos del ciclismo siguen muy enchufados, pero todos nos hemos desenchufado un poco de cómo seguíamos el ciclismo hace unos años y de cómo estábamos encima de los corredores españoles. Le hemos dicho a Pedal, este año queremos conocerles de verdad, pero no solamente a los contador, Purito y compañía, sino a los anónimos del pelotón del Tour de Francia de nuestro país. Y ayer conocimos a Igor, Antón, hoy a quién.
Pues mira, Imanol Erviti, que es el ciclista del Movistar. Hoy le podemos ver en el podio, si el Movistar se hace con esta crono por equipos de la cuarta etapa en Niza. Es un currante, es un coequipier, uno de los gregarios que tiene Alejandro Valverde, un hombre que lee muy bien la carrera en la carretera, que es uno de los líderes ahí en el asfalto, conduciendo a los suyos, y que ayer, después de la etapa, nos decía algunas cositas. ¿Sabes quién es Manuel Esteban Manolete? Mira, ya verás lo que dice.
Hola, soy Manuel Erviti y este es mi cuarto tour desde que estoy en el equipo.
¿Qué es lo primero que haces al llegar al bus al terminar la etapa?
Pues preguntar qué tal han llegado los líderes y tomarme un batido para recuperar.
¿Antes de dormir un buen libro, una buena peli?
No, trasteamos un poco con la tele y el ordenador y cae ese puro cansancio.
¿Qué desayuna un ciclista?
Avena. Copos de avena y arroz, principalmente.
¿En qué año ganó Perico Delgado el Tour?
En el 83.
¿Tu mejor amigo dentro del pelotón?
Xavier Zandio.
¿Una manía confesable en carrera?
Una manía... llevar el culote en la raya del Moreno, ¿sabes?
¿A qué ciclista le llamaban el relojero de Ávila?
A Bamontes, ¿no?
¿A favor o en contra de los pinganillos?
No, he fallado, el Águila de Toledo, el relojero de Águila es Julio Jiménez.
Sí, señor. ¿A favor o en contra de los pinganillos?
A favor, ¿no? Por ejemplo, el otro día que vimos que se atascó el autobús, pues menos mal que nos fueron avisando porque hubo muchos cambios y no nos hubiéramos enterado tal y como iba la carrera.
¿Por las noches de qué hablas con tu compañero de habitación antes de dormir?
De todo menos de ciclismo, ¿no?
¿Sabes quién es Manuel Esteban Manolete?
El torero Manolete.
¿Cuando no corres, lees prensa o escuchas radio?
Sí, siempre leo prensa y escuchar radio incluso alguna vez también, pero bueno, este año difícil, si no estás en casa, difícil.
¿Sabes dónde está ahora mismo Luis Bárcenas?
En la cárcel.
Gracias.
A vosotros.
Un crack, Imanol Erviti, ya lo ves.
Sí, muy bien, muy bien. Oye, lo del mítico Manolete, tienes que decir el mítico Manuel Esteban Manolete, porque a lo mejor así lo cogen, ¿eh?
Voy a hacerlo mañana, a ver qué pasa.
Muy bien, pues pendientes de la contrarreloj por aquí, por el Tour de Francia, a ver si tenemos suerte y nos llevamos el maillot amarillo y lo lucimos en el podio. Íñigo, Edu, compañeros, hasta luego.
Hasta ahora.
Venga, hasta luego.
Y mañana a estas horas estaremos muy pendientes de Wimbledon porque dos españoles van a jugar cuartos de final buscando las semifinales después de haberse clasificado en el día de ayer. David Ferrer va a tener enfrente al argentino Martín del Potro, que no está muy allá, pero es que lo de David Ferrer es tremendo. Viene de la final de Roland Garros y puede meterse en la semifinal de Wimbledon.
Puesto que sí, claro que sí, es algo que está al alcance, bueno, que es muy difícil de conseguir y bueno, sería pues una motivación extra, un reto más y ojalá pues pueda tener esa, la oportunidad la tengo, ojalá la pueda aprovechar y si no, pues nada, al año siguiente.
Y Fernando Verdasco va a jugar con Murray, yo creo que lo va a tener más complicado, pero Verdasco hacía mucho tiempo que no estaba... por estas rondas. Ha recuperado su tenis y mañana lo va a intentar.
Está claro que cuando llegas a los cuartos de final, pues ya llevas cuatro partidos a las espaldas y bueno, pues la frescura del primer día creo que nadie nadie la puede tener, evidentemente, ¿no? Pero bueno, yo personalmente me encuentro bien físicamente. Por ahora toco madera y espero que sigan las cosas así, que físicamente me siga encontrando como me estoy encontrando hasta ahora en este torneo y al menos poder jugar a 100% de condiciones físicas.
Miguel Ángel Zubiarraín, Londres, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué hacen hoy los dos españoles?
Bueno, pues primero descansar, luego entrenar un poquito. No está el tiempo muy allá, están las pistas bastante húmedas, pero tienen que entrenar y luego volver a descansar y concentrarse y preparar los partidos para mañana. No van a ser partidos fáciles, ni mucho menos. Del Potro está tocado, pero también está tocado David, y además yo no le veo a Del Potro tan tocado como él dice. Está jugando muy bien, está sacando con una gran potencia como es habitual en él. Lo que sí es cierto que David ya le ganó el año pasado aquí, no le va mucho, no le gusta mucho jugar con David porque la bola le viene muy bajita y él es muy alto, le cuesta mucho pegarla abajo. Y bueno, si David sabe mantenerlo en esa situación, hacer muchas bolas cortadas y muchos revés muy planos como hace él, pues le puede hacer evidentemente bastante daño. Peor lo va a tener Verdasco, porque Mueva ahí está fantástico, quiere ganar este torneo como sea. Quizás ahí lo que puede hacer Verdasco es meterle presión. La presión a veces o casi siempre le puede a Murray. Y aquí está en Wimbledon, su casa. Los ingleses no saben cuándo ganaron la última vez y quieren hacerlo ya. Así que, bueno, todo van a ser finales para Murray desde este momento.
Bueno, pues mañana los españoles en cuartos de final. Hoy en el cuadro femenino, pocas favoritas, ¿no?
Bueno, las que ganen van a ser las favoritas. De momento Lisicki le ganó a Kanepi 6-3, 6-3. Radwanska le está ganando a la China Li 7-6, 2-1. Y bueno, después otros dos partidos que serán Vitova Flickens y Stephens Bartoli. No son partidos maravillosos, pero bueno, vamos a ver quiénes se meten en semis, quiénes alcanzan la final y quién es campeona de Wimbledon. Vitova ya ganó Wimbledon en una ocasión. Luego, en ese mismo año, perdió primera ronda en el US Open, se fue un poco abajo, pero bueno, parece que vuelve. Tiene un gran físico, pega muy fuerte la bola. Es peligrosa en estas pistas si le entran, porque no se puede pegar a todo y estas chicas le pegan a todo.
Un abrazo, Miguel Ángel.
Vale, hasta luego.
Hoy nos hemos desayunado leyendo a el Imperial Manuel Franco en el diario AS. Un boicot pone en riesgo la próxima cita del Mundial de Fórmula 1, el Gran Premio de Alemania. Boicot por el asunto de los neumáticos Pirelli. Manuel, buenas tardes.
Leyéndolas con avidez, soy despertado, ¿eh? Como tiene que ser.
Yo lo que hago toda la mañana.
Ahí estamos. Bueno, pues la verdad es que está la cosa complicada. Ya vimos en el último Gran Premio en Inglaterra cómo se reventaban los neumáticos Pirelli. Hasta 5 pilotos les sucedió durante la carrera y hubo otros 2, que fueron Alonso y Vettel, que estuvieron a punto de pasarles. Tuvieron que parar por eso. Y claro, los pilotos dicen que su seguridad es lo primero, los equipos también. Y ya Felipe Massa, allí en Silverstone, dijo que él no estaba dispuesto a correr y que se estaban planteando el boicot. E incluso en el equipo McLaren, Martin Wismar, el jefe de la escudería inglesa, también dijo que tienen que dar las máximas garantías y que por qué no el boicot, que ya se hizo en Indianapolis 2005, en aquel Gran Premio de Estados Unidos, con los neumáticos Michelin. Y bueno, todo es posible. En principio, lo más probable es que se solucione y que den algún tipo de solución, pero bueno, los pilotos y los equipos se lo están planteando.
Sí, pero que solucionar en 4 días no van a poder cambiar todos esos neumáticos, ¿no? Todo ese juego de neumáticos.
Hay una peculiaridad, y es que el circuito de Silverstone, o sea, no era cierto lo que decían en Pirelli y otros equipos del tema de los pianos, porque bueno, hubo carreras de GP2 y GP3 y no pasó nada, solamente pasó en Fórmula 1. Lo que sí es cierto es que es un circuito que el asfalto es muy abrasivo con los neumáticos y que además hay mucha carga lateral, mucha fuerza, tienen que soportar mucha fuerza lateral porque casi todos son curvas rápidas a izquierdas y eso provocó que el neumático izquierdo trasero fuera el que reventaba. En Nürburgring no es para tanto, no hay tanto peligro en ese sentido. Y bueno, es probable que si les dan máximas garantías a los equipos y a los pilotos puedan correr. Pero si ven que el viernes en los entrenamientos libres sigue pasando esto, pues sí, la verdad es que podría estar en riesgo la carrera.
Pues nada, ¿cuándo te vas para allá?
Pues dentro de un par de días. A las 7 de la mañana del jueves ya salimos para Frankfurt y de ahí en carretera hacia Nürburgring un par de horitas. Y a ver si tenemos suerte este Gran Premio, el Gran Premio en el que Fernando Alonso logró su última pole hace un año. Sí, ya va siendo hora de que repita.
Ya nos lo contarás el jueves. Un abrazo, Imperial.
Un abrazo muy grande, compañeros.
En los cuartos, Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Pocas presentaciones galácticas en el mundo del fútbol. Bueno, tuvimos la de Neymar, sin duda alguna la más galáctica. Bueno, la de Carlo Ancelotti no estuvo mal. Mañana el Real Madrid va a presentar a Isco, pedazo de jugador de presente ya, y bueno, muchos esperan que sea de futuro del Real Madrid, y es de las pocas operaciones en cuanto a jugadores que el Real Madrid tiene cerradas. Las otras, por supuesto, están todas en el aire. Así que supongo que mañana será una presentación de altura, ¿no? Porque...
¿Qué digo, Gallego? La presentación de Isco va a ser un gran acontecimiento.
Seguro, seguro.
Como merece la ocasión.
Por supuesto.
Porque tenemos que contarle al mundo que el fútbol y la categoría de Isco se forjaron a lo largo de los años, con el deseo y el objetivo que tuvo desde siempre.
Me lo imagino.
Vestir la camiseta del Real Madrid.
Faltaría más.
Mire usted, Isco sabía desde siempre que su esfuerzo y su sacrificio le conducirían a formar parte del mejor club de la historia.
Real Madrid.
Isco representa los valores que siempre ha tenido el Real Madrid.
Por supuesto.
Y estamos felices que por fin haya logrado su objetivo final.
Muy bien.
Querido Isco, bueno, es que mire usted, todavía lo estoy preparando.
Ah, vale. Entonces ya, esperaremos a mañana, no nos vamos a impacientar. Mañana en el Bernabéu, presentación de Isco. Y otra de las operaciones que estamos esperando impacientes es la del fichaje de un delantero por parte del Atlético de Madrid. El Atlético que ha fichado grandes delanteros en los últimos años, luego los ha vendido a buen precio y siempre ha encontrado un relevo que si no superaba al anterior, como mínimo lo igualaba. Este año les está costando, claro, es que tienen que sustituir a Falcao. Mítico Manuel Esteban Manolete, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, y permíteme, viva la madre que echó a todos los corredores, qué listos son.
Sí. Ah, no, bueno, lo dices por lo de Pidal, que les pregunta si conocen a Manolete y te confunden a ti con el matador de toros.
No, es que lo lógico, lo importante es el matador de toros.
Bueno, yo ahí, en el siglo en el que estamos, yo creo que lo importante eres tú. Porque...
No, medallas las justas.
Bueno, ¿cómo llevamos lo del delantero? Que no, que pasan los días y... Bueno, vamos a escuchar primero a Enrique Cerezo, que los compañeros de Cuatro le han pillado y le han preguntado por Negredo, que es el hombre que más ha sonado últimamente para ser el delantero del Atlético de Madrid. Cerezo me parece que, bueno, en su línea.
Bueno, yo creo que nuestros técnicos, la Secretaría Técnica está trabajando en estos momentos en todos estos detalles o no detalles, y esperemos que nos digan ellos a ver a qué conclusiones llegan. Bueno, yo personalmente lo veo difícil, ¿no? Pero en el fútbol ya sabe usted que cualquier cosa puede pasar, pero yo lo de Diego Rivas lo veo difícil. La gente, como te he dicho antes, está trabajando, quedan todavía muchísimos días para que comience la temporada, y intentaremos traer dentro de nuestras posibilidades lo mejor que encontremos.
Negredo y Rivas, pero no dice nada, en el fútbol todo puede pasar. ¿Qué va a pasar con lo del delantero, Mítico? A ver.
Pues yo te diría que, mira, has estado hablando de la campaña de presentación del Juego Limpio Financiero. En ella, en los papeles del Atlético de Madrid, hay una cifra categórica, no más de 30 millones de euros este verano para gastarse en el apartado de fichajes. Teniendo en cuenta que ya ha caído Batistao, el Nido lo tiene sobre la mesa, 17 millones de euros para más Batistao. ¿El problema cuál es? Pues que Negredo ha despertado el interés en Inglaterra, que City y que Manchester United les gusta mucho el jugador, sobre todo también al United, si al final sale Rooney, y que yo lo veo complicado, aunque ahí hay un fondo de inversión que puede imponer sus condiciones. Yo creo que el Atlético de Madrid maneja alternativas, se está manejando en especial por el fútbol francés, y a lo mejor resulta que no es Negredo y llega alguien que no conocemos y que nos vuelve loco, aunque yo tampoco... Esa posibilidad de Diego Costa solo en punta y Adrián en la media punta con Oliver de lanzador, tampoco te creas que me disgusta
mucho.
No,
hombre, pero... yo creo que Simeone no aguantaría que no le trajeran un delantero, ¿no?
Sí, pero es que Simeone, por lo que veo, sigue insistiendo mucho en el Papu este Gómez del Catania como hombre por banda derecha. Es en Italia, están hablando del precio, unos 8 o 9 millones más los 5 o 6 que costó Batistao, te vas a la mitad del dinero que en teoría está fijado en la Liga de Fútbol Profesional, y salvo que salga algún jugador más aparte de Falcao, y no se te olvide que hay que pagar 9 millones de euros también ahora por al Oporto por la operación de Falcao, es que la situación es angustiosa para el Atlético en el tema económico, como para todos, menos en el Barcelona y en el Madrid, que ahora es el cambio, compro, vendo, y que si te sale un chollete lo encontrarán, y si no, con lo que tenemos en casa, que con tal de que no salga nadie más, yo me daría por contento. Pero lo de Negredo, y lo veo complicado, y lo de Diego, como Diego no dé un paso al frente y se baje esos 5 millones de euros que gana limpio todos los días, más complicado todavía. Y lo de Tulalán, de ahora mismo, te lo adelanto, parece ser que se cruza Rafa Benítez en la operación.
No me digas.
Tulalán está en 4 millones de euros limpios por temporada, y yo también veo que eso se va a alejar cada día más.
Madre mía, pues se complica el refuerzo. Bueno, Mítico, pues nada, mañana no te pierdas, a ver, que mañana, te digo yo que mañana el ciclista te va a conocer.
Sí, a ver, y si no, dile a Edu que si consigue uno que me conozca, le invito a cenar. Una trampa, aunque haga trampa, tampoco pasa nada.
Un abrazo, Manuel.
Hasta luego, amigo.
Anda, quiero conocer al Mítico Manuel, te va, por favor. El Getafe ha presentado hoy sus nuevas equipaciones para la próxima temporada. El equipo de Ángel Torres son chulas. Oscar Ejido, buenas tardes.
Son parecidas a la del año pasado, la azul y la roja. Y luego la tercera va a ser unas rayas verdes y blancas horizontales, como la de Celtic de Glasgow.
Hombre.
Que seguro que le gusta mucho a Toño, ya está hablando.
No, que le va a gustar eso a Alfredo Duro, seguro. Y
además es una... Estaba allí la presentación de la camiseta, también, Alfredo Duro.
Como tiene que ser. Un abrazo desde aquí, Alfredo.
Es una camiseta que es homenaje al décimo aniversario del equipo en primera. Se cumplen ahora 10 años. Y hasta el escudo se ha diseñado de nuevo para que ponga 10 años en primera encima de Getafe.
Que es un meritazo, hay que recordar que el Getafe ascendió segunda, hacía mucho tiempo que no estaba en segunda, subió a primera y se ha mantenido. Pocos equipos recién llegados a la primera han conseguido esa racha. Y eso es un mérito que hay que reconocerle a Ángel Torres.
Desde el 2004 que lleva el Getafe, Ángel Torres en primera. Por cierto, presidente, ha aprovechado ya en la sala de prensa para ponernos al día de cómo está la situación de la plantilla del Getafe. Ahora mismo Tony quiere quedarse con 21 jugadores. Hay que buscar salidas porque el Getafe tiene, por ejemplo, 5 porteros y de momento con 5 en la portería no deja jugar. Tiene 6 mediocentros, así que también sobran en el centro del campo. Y además vuelven Miku del Celtic, Mosquera del Castilla y Arizmendi de Mallorca, que estaban cedidos. El interés principal ahora mismo es que Félix Fernández continúa. Todo va a depender de Rafa Benítez, que será el nuevo entrenador del Nápoles. Han hablado con él, le han pedido que se lo piense. Fede quiere jugar en el Mundial con Argentina, así que le interesa tener minutos y quiere volver a Getafe. Ha dicho Ángel Torres que Guiza tiene contrato hasta el 10 de agosto, pero que la idea es que Guiza ya no vuelva a jugar más en el Getafe. Sobre Miku, quiere que se quede, porque este año ni Álvaro Vázquez ni Colunga han repetido los 12 goles que marcó el venezolano hace 2 temporadas. Sarabia dice que se va a quedar, salvo que llegue un ofertón de algún equipo de primera. Hasta ahora el Getafe solo ha hecho un fichaje, el de Roberto Lago, pero están a la espera de 2 nuevas incorporaciones. La de Escudero, al que le queda un año más de contrato con el Schalke. Los alemanes ya le han dicho que no cuentan con él, pero sí que le piden una pequeña cantidad para salir del equipo. Así que el Getafe va a esperar. Si el Schalke le libera, viene gratis este año, y si no, vendrá sin pagarle un duro la próxima temporada. Y el último nombre que interesa al Getafe es Morata. Ha reconocido Ángel Torres que hace mes y medio le pidió a José Ángel Sánchez la cesión del delantero del Madrid, pero que le contestaron que tenía que venir a Ancelotti, que tenía que ver si se quedaba con él en el primer equipo,
claro,
y que dependiendo de lo que pasara, el Getafe sería una de las primeras opciones. Lo que pasa es que dice Ángel Torres que, viendo el gran europeo que ha hecho Morata, ve ahora mismo casi imposible que el delantero del Madrid acabe en el Getafe.
Muy bien, ¿algo más?
Bueno, sí, que le han preguntado a Ángel Torres por si hacía un pronóstico, algún objetivo para esta temporada. Pero dice el presidente del Getafe que este año no se atreve a decir nada porque siempre mira lo que le pasa.
No, porque cada vez que me marco un objetivo la cago. Entonces,
pues mejor estar callado entonces. Mejor estar callado. Hay otros equipos que tienen otra problemática diferente. Al Getafe le sobran jugadores. Al Rayo Vallecano, Toño García, le faltan. Ahora mismo, el equipo de Paco, ¿cuántos jugadores tiene?
10, he estado haciendo los cálculos ahí con Palacio. Tiene 10, solamente ha incorporado a Raúl Baena. Y le faltan portero, le falta centrocampista, le faltan delantero, le falta de todo. Ayer se desvinculó Casado, como ya te contaba Palacio en Ser Deportivo. Jair Fuego ya jugador del Valencia, Leo Batista del Atlético. Bueno, son varios jugadores los que se han desvinculado del equipo y está en cuadro, ¿no? El Rayo vuelve la semana que viene a los entrenamientos, el miércoles. Paco Gémez parece ser que está tranquilo y el presidente Raúl Martín Presa nos contaba, pues eso, los jugadores que tiene el equipo, los que va a necesitar, cómo está Paco y el objetivo de cara a la próxima temporada.
Pues que le
tenemos los que tenemos. Ahora mismo son 10 jugadores y tenemos que fichar pues hasta tener una plantilla pues de unos 22 jugadores. No, Paco Gémez, con Paco Gémez se habla continuamente, vamos con Felipe Miñambres y con Paco Gémez, y son conscientes y es consciente de la planificación de la temporada y está tranquilo. Un equipo de la humildad del Rayo. El simple hecho de competir en primera división es un sueño, ¿no? Y estamos compitiendo en una liga de transatlánticos.
Bueno, hasta 22 jugadores le quedan 12. Por cierto, se ha presentado hoy la nueva campaña de abonados del...
Mira, no había escuchado yo esa metáfora hasta ahora, ¿eh? Una liga de transatlánticos.
Claro. Cuando uno tiene labia.
El tema está. Que te decía que se ha presentado la nueva campaña de abonados del Rayo Vallecano. Se incrementan los abonos, pero sí que es cierto que incluyen todos los partidos de liga y no va a haber días de club. Como bien sabes, la temporada pasada fue motivo de polémica, ¿no? Oscilan entre los 196 euros que vale en el fondo hasta los 800 euros. Y José, que es un tío de pasta, que tú sabes que Palacio domina, tiene su palquito con 6 asientos.
De los de catering,
7.200 euros. Así que ya sabes.
Está bien, gracias.
Donde hay dinero, no hay problema.
José Palacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Cosas, venga.
Vamos a empezar con dos entrevistas. La primera a Gareth Bale, el jugador del Tottenham. Una entrevista a la revista Esquire, en la versión británica, en la que alaba a la Liga Española. Dice que prefiere la Liga Española a otras. Es muy técnica, mantiene muy bien la pelota. Con el Tottenham he jugado contra equipos españoles en el pasado y siempre nos lo pusieron muy difícil. El fútbol español es el mejor que he visto. Obviamente me gustaría probar otras ligas en el futuro. A cada jugador que intenta llegar lo más lejos posible, probar cosas diferentes, y al menos estoy interesado en probarlo algún día.
Muy bien.
¿Quién sabe si es esta temporada o la temporada que viene?
Bueno, el Madrid lo va a intentar hasta el final y luego ya veremos.
Es uno de los objetivos del Madrid. Y precisamente del Madrid, o de un ex del Madrid, también es la siguiente entrevista, pero hay que ambientarla un poquito. Vamos a ambientarla.
Cristiano Ronaldo.
Es una entrevista a Aitor Caranca. No,
¡hombre!
Es que fuera una entrevista a José Mourinho y mandar a Caranca. No, es una entrevista a Aitor Caranca en la revista DT. Y es que ponemos esta música melancólica porque es que habla muy bien de su amigo Mourinho, ¿eh? Vamos a escuchar alguna frase. Mira, valoración la máxima, tanto lo profesional como en lo personal.
Valoración de Mourinho, ¿no?
Sí, estar al lado de Mourinho 3 años en un club como el Real Madrid es lo máximo para ser mi primera experiencia como entrenador. A nivel personal me llevo la amistad, el cariño y muchas cosas más, no solo de Mourinho, sino de todo su cuerpo técnico. Hay alguno que, ojo, lo que te puede llevar, ¿eh?
De bien nacido es el agradecido, y Mourinho le ha dado mucho a Caranca.
Habré sido el que haya coincidido más con el Mourinho persona. Si ha sido un privilegio trabajar con él, ni te cuento poder presumir de ser amigo suyo.
Bueno,
muy bonito, ¿eh?
Me parece bien. ¿Qué va a decir Caranca de Mourinho?
Trabajar al lado del mejor del mundo en una faceta nunca puede ser perjudicial. Puede ser en España, pero en el resto del mundo he podido comprobar la admiración que tienen por él y, por lo tanto, por mi trabajo también.
Bueno, en España la verdad es que le tenían mucho gato. Había un sector que
pero
tenía
por su
mucho,
trabajo
mucho gato
en las ruedas de prensa
a Mourinho. Pero bueno, Caranca, yo creo que Caranca ha hecho un buen trabajo en el Madrid.
Y cerramos con una deportiva, porque ya la de amistad ya hemos visto que es una amistad muy sincera. En un club como el Real Madrid, con un entrenador como este, siempre aspiras a ganarlo todo. Está claro que el último año, en cuanto a títulos, ha sido el peor de los tres, pero tras este periodo el Real Madrid vuelve a ser lo que debería ser en Europa, estar ahí arriba. Bonita la entrevista.
El curso de comunicación intensivo que ha hecho Caranca los últimos 3 años en el Real Madrid no se lo paga Mourinho de ninguna de las maneras.
Vamos de un crack como es Caranca a otro un poquito mayor, como es Leo Messi, que está en Lima, donde va a jugar esta noche un partido de exhibición ante un equipo comandado por Neymar, y precisamente habla de Neymar, del Balón de Oro y de jugar con él.
Bueno, falta mucho todavía para eso, mucho tiempo para la entrega del Balón de Oro y para todos esos premios.
Vamos a empezar con lo del Balón de Oro.
Poco, Neymar aporte mucho al juego de Barcelona, al juego de nosotros, que puede seguir demostrando lo que viene demostrando en Brasil, lo que demostró el Santos. Y seguro que va a ser un fichaje muy bueno para los objetivos nuestros.
Estaban con el pique a ver si iba a quitarle Neymar el Balón de Oro a Messi. Dice que bueno, que queda mucho para eso, pero que quiere jugar al lado suyo.
Hombre, Messi le puede dar muchos consejos a Neymar cuando llegue al Barcelona. Uno de ellos es: aquí hay que pagar impuestos, Messi.
Págalo por si acaso en 3 o 4 años.
Aquí hay que pagar, algo, ¿no? Neymar, si no pagas los impuestos, más tarde o más temprano te van a pillar y te va a tocar pagar, así que paga.
Por cierto, te voy a contar dos. Ya has contado presentaciones del día en el mercado nacional, dos del mercado internacional, para que veas la mano que tiene ya Jorge Méndez en el Mónaco. Ya hemos visto los traspasos de James Rodríguez, Joao Moutinho, Falcao, Carballo. Pues el siguiente, a que no sabes quién es, Fabiño se va a jugar al Mónaco. Y otro canterano del Real Madrid que cambia de aires es José Lu, está jugando en el Hoffenheim y se marcha a jugar al Eintracht de Frankfurt.
Muy bien, aquí lo dejamos con Fran Ferdinand de fondo, lo nuevo de los escoceses. Mañana 3:10 más el Deportivos. Adiós.